¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana que han estado en la cresta de la ola noticiosa y que constituyen, el primero de ellos sobre todo, un gravísimo problema social, y es el problema de la trata de personas en el Perú. ¿Qué pasa con este gravísimo, escandaloso problema? ¿Cuáles son sus dimensiones, sus razones, los tipos de trata? Vamos a conversar sobre eso con Cecil Bloan, investigadora del IDEPUC, que ya está acá con nosotros. Gracias.
Buenos días.
Por tu presencia, Cecil. Y en la segunda parte vamos a hablar de este tema que ha causado tanta preocupación, sorpresa, incluso en América Latina y hasta en el mundo, ¿no? Colombia. El acuerdo de paz y qué pasó con el referéndum y ese, por lo menos parcialmente sorpresivo, no al en el plebiscito que pretendía refrendar el acuerdo. Cecil, ¿cómo te va? Empecemos por, hay una noticia que es recurrente en realidad, pero que tenía un capítulo reciente, y es un fallo de la sala del doctor Biestein sobre un caso de trata de personas ocurrido en Madre de Dios. Empecemos por ahí. ¿Qué te ha sugerido ese episodio que ha sido bastante criticado y que, por lo menos hasta donde yo conozco el derecho, es, si no, escandaloso, por lo menos sorprendente, ¿no?
Sí, buenos días, gracias por la invitación. Sí, de hecho la sentencia es bastante preocupante porque se absuelve a una tratante.
La dueña de un bar, ¿verdad?
Exacto, que hizo trabajar a una menor de edad, ¿no? En algunas partes sale que tiene 14, de ahí dijeron que tenía 15 años porque sacaron también algunos comunicados. Uh-huh. Y se decidió que no se había llevado a cabo la explotación sexual ni laboral porque no trabajaba tantas horas y solo tomaba con los clientes.
Nada.
Entonces, bastante, claro, bastante preocupante por el tema, obviamente, de protección de derechos y tomando en cuenta, además, todo lo que se vive en Madre de Dios, ¿no? Estos bares cerca de zonas mineras, donde se sabe que las menores de edad no solamente toman con los clientes, como si eso fuera poco, de hecho, pero además están obligadas a tener relaciones sexuales. Entonces, es un fallo bastante preocupante y no es el único, ¿no? De lo que se ha investigado, hay muchos imputados, hay, digamos, mucha impunidad en el tema especial trata de personas. Eso se explica en parte por la complejidad del delito, que nadie dice que es fácil. Es decir,
¿puedes explicar un poco eso?
Sí, el delito tiene como el tema de, digamos, tiene tres elementos, ¿no? Se supone que son personas que son captadas, acogidas, trasladadas, etcétera, puede ser cualquiera de los verbos, mediante engaño, violencia, secuestro, ¿no? Mediante una forma, con la finalidad de ser explotada. Eso es como más o menos la definición. La explotación puede ser diversa, entre comillas, ¿no? Puede haber explotación sexual, puede haber explotación laboral, ahí podemos ver, por ejemplo, el tema de trabajadoras
del hogar
en casa,
carecen de derechos en el lugar donde están.
Exacto, que son en realidad explotadas, es decir, trabajan una cantidad de horas al día, no reciben pagos, están limitadas en sus derechos, en fin, todo
pagos
eso.
Pagos muy bajos y no pueden salir,
exacto,
de las casas, etc.
O a veces sí pueden salir, ¿no? Ahí siempre eso se ha pensado como si la trata era un delito que protegía la libertad, pero en realidad acá hemos trabajado en el instituto y partimos de la idea de que en realidad lo que se protege es la dignidad de la persona.
Claro.
Porque sí, a veces puede circular, claro que puede, pero si se va, matarán a su familia, tendrán amenaza, además muchas veces no tienen dónde ir.
O a veces les pagan, pero les pagan una cantidad miserable,
entonces,
digamos.
Es como complejo, ¿no? Tampoco hay que imaginarlo como una esclavitud de una persona que tiene cadenas y que no puede moverse, ¿no? Eso también es, creo que es bien importante precisarlo.
¿Podrías definir,
¿no?,
un poco más en qué casos hay una persona está sufriendo trata y en qué casos se configura el delito de trata? ¿Qué le pasa a una persona?
Siempre que hay una, digamos, hay la finalidad de explotación es la clave para entender el delito.
Okay.
Y aunque no se llegue a probar la explotación, en cuanto a que haya la intención de explotar a esta persona, se configura el delito de trata. ¿De acuerdo? Entonces, el consentimiento tampoco es válido, porque en realidad se usa medios para convencer a la víctima. Por ejemplo, ofertas de trabajo
que
falsas, engaño, coacción, secuestro en los casos quizás más graves. Y en el Perú lo que se ha visto es que normalmente son las ofertas de trabajo, de hecho, el medio más usado en temas de trata de personas, ¿no?
Por ejemplo, el caso de esta adolescente de 15 años que trabajaba, 15 o 14 años que trabajaba en este bar, fue más
trasladada
o menos así.
A ella.
¿Desde
Fue
dónde?
trasladada. No me
Cusco,
acuerdo
me parece,
exactamente, de
¿no?
Cusco, sí, que es un tema bastante común de Cusco a Madrid, ellos hay
Y por
bastante
ejemplo, la ley
traslado.
no determina que una menor de edad, imaginemos que hasta su familia la podría haber mandado, digamos, pero
Sí,
está,
que pasa
que
también, de
pasa
hecho.
también,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Y está trabajando en este bar, pero la ley no configura un delito por el solo hecho de que esté siendo menor de edad, esté tomando con los
Sí,
clientes.
claro, hay una, no solamente el tema de trata, sino hay una serie de normas a nivel
O
internacional, a
sea,
nivel
la Convención
interno,
de Derecho del Niño, por
exacto,
ejemplo,
que
¿no?
protejan a los derechos de la niñez particularmente, ¿no? Entonces, sí, es totalmente incomprensible y bastante indignante, de hecho, ¿no?
Claro.
Entonces, de hecho, una menor de edad tiene todavía más protección que una adulta, ¿no? Pero en este caso pareciera ser más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces,
Ahora, yo, perdóname, yo vi que el Poder Judicial sacó un comunicado sobre el
sí,
caso,
dos comunicados, me
o
parece
hasta
que son.
dos, ¿no?
Sí. Diciendo además que ya tenía un hijo.
Bueno, ¿y, ¿y eso
Era,
qué?
es que es totalmente una visión como si realmente no era niña, no, 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 ni sabía yo cómo interpretarlo, ¿no? Pero pareciera que el hecho de tener un hijo la hace menos vulnerable a la trata,
Ahora,
la hace más.
¿hay alguna, digamos, mínima argumentación legal para que ese fallo tenga sustento?
Bueno, dicen que no se llegó a explotar a la niña, ¿no? Eso es el argumento porque no ha trabajado lo suficiente horas, aunque estaba desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde tomando con los clientes.
¿Y cuál es el criterio para decir que no se le está
Entonces,
explotando? No sé,
sí,
¿no? O sea, la ley
es
no es
bastante
específica en
preocupante.
eso, diciendo determinar una cantidad de horas, la edad de la persona, por ejemplo.
Exacto. No, no hay una determinación, digamos, en términos de la ley, digamos, no precisa el número de horas, pero sí hay los convenios de la OIT, en el derecho internacional, digamos. Ahí no hay duda de que una niña que trabaja todo el día en un bar, sola, lejos de su casa, que tiene que tomar alcohol con clientes a los 15 años, no cabe duda de que sí hay un hecho delictivo de trata, ¿no?
Ahora,
De hecho.
Pareciera, por lo que estamos comentando, que hay un vacío legal en el Perú respecto al tema, ¿o me equivoco? Porque no parece haber
A ver.
consonancia, si el Poder de Judicial se puede defender y no está en consonancia con los tratados internacionales firmados, ¿hay un vacío legal?
No creo que sea un vacío legal, sino más bien un tema de interpretación. Y ahí yo creo que hay que pensar también, saliendo un poco quizás de lo jurídico, viendo todo lo que ha pasado también últimamente con el movimiento Ni Una Menos, etcétera. También ahí resurgen muchos estereotipos de género. De hecho, esta niña, 15 años, tendrá un hijo, bueno, estará ahí, es de esta zona, seguramente en esta zona. Hay muchos argumentos, de hecho, que no aparecen tal cual en la sentencia, pero que son subyacentes, ¿no? Y que son muy fuertes cuando hablamos de niñas en situación de explotación sexual en esta zona.
¿Hay una ley en el Perú referido a este delito exacto?
La ley de trata y tráfico, sí.
Y por ejemplo,
y tienen un reglamento.
Lo que ha pasado, imagino, es que esta sala, o sea, ha hecho una interpretación pobre la ley,
sí.
No ha tenido en cuenta toda esta arquitectura jurídica internacional,
exacto,
la evolución de la doctrina
no,
de los derechos humanos, y
exacto,
simplemente ha fallado,
exactamente,
digamos, de
eso es
manera
lo que ha
pálida
pasado,
e incongruente, no sé, ¿no?
Exactamente, no toma en cuenta una interpretación más bien protectora de los derechos de las personas, donde en realidad debe configurarse trata porque debemos proteger a esta niña. Es una niña que ha sido trasladada con esta finalidad de trabajar con los clientes, tomando alcohol y seguramente teniendo
Ahora,
relaciones
esto
sexuales
parece,
con
sí,
ellos.
Una cosa recurrente, porque en otros temas que hemos visto acá en el programa parece que hay esa situación, ¿no? Es
Sí.
decir, el juez que se ciñe stricto sensu a la ley, pero no es capaz de interpretarla de manera más compleja, pareciera que no conoce la doctrina de los derechos humanos o la evolución de los derechos humanos en el plano jurídico internacional. Entonces, cerrar un poco esta parte jurídica, ¿qué se puede hacer con este tipo de magistrados, no? ¿Formarlos, quejarse al Consejo Nacional de la Magistratura?
Sí,
¿Qué, no?
digamos, sí hay varias acciones que se pueden tomar. creo yo que la capacitación es algo que se da bastante, ¿no? Hay muchas acciones de capacitación, de hecho ahora seguramente hablamos del Plan Nacional de Trata, de todas las acciones que hay en materia de trata, y la capacitación es central, ¿no? Pero pareciera a veces que no es suficiente, ¿no? Porque, como repito, creo que también hay temas de prejuicios, de temas de estereotipos que se manejan sobre los temas de trata, muy vinculado también con la explotación sexual y prostitución, ¿no? Que son temas bastante complejos, donde hay muchas, a veces, opiniones más que no buscan tanto a proteger a las personas, ¿no? Y ya no sabemos quién es la víctima a veces, ¿no? Parece que la víctima es también delincuente, ¿no? Hay un tema ahí bien fuerte, ¿no?
Claro, hay como una atmósfera cultural que impide que las personas hagan una interpretación un poco más inteligente, digamos, de la
también.
Ley, ¿no? Vamos a hacer un brevísimo corte de 2 minutos y volvemos para hablar con, seguir hablando con Cecil Bloan, investigadora de LIEPU, sobre este drama nacional, este escándalo nacional que es la trata de personas en el Perú. Estamos acá en Tiempo Global conversando con Cecil Bloan, investigadora del IDEPUC, sobre el problema de la trata de personas en el Perú. Cecil, estamos viendo en la primera parte todo lo que ha causado este fallo de la sala del doctor Villestein respecto a esta chica en Madre de Dios y todo este enredo casi jurídico, o esta falta de capacidad para entender un problema tan grave, ¿no? Pero vayamos, ¿qué está expresando esto? Este pequeño caso, o este caso, es parte de un universo del problema de la trata en el Perú. Hablemos de eso. ¿Qué dimensiones tiene la trata en el Perú?
Mira, la trata es un delito y una violación de los derechos humanos muy compleja. Hay muchos temas, ¿no? Ahora hemos hablado del tema de impunidad, el tema del proceso, el tema de la persecución, ¿no? Del delito. Que es un tema, si bien es muy importante, hay otros temas, por ejemplo, el tema de prevención, el tema de protección y asistencia a las víctimas, ¿no? Entonces, hay como varios ejes en los cuales el Estado tiene, digamos, una labor, ¿no? Eso por normas internacionales, ¿no? Por el protocolo de Palermo te plantea estos distintos ejes, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Estado peruano es contar con un ente rector, que es el Ministerio del Interior, y crear, en principio se creó un grupo multisectorial con un número importante de sectores, y desde este año ya se transformó en una comisión multisectorial, se cambió el reglamento de trata, y ahí intervienen casi, como repito, la totalidad de los ministerios que tienen algún tipo de función en materia de trata.
¿Cuáles son?
¿Los ministerios que están o las funciones?
Las dos cosas, los ministerios.
Los ministerios, Ministerio de Justicia, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia, Relaciones Exteriores por los temas de tratas fuera del país y personas extranjeras, migraciones, en fin. Hay una serie de actores, sectores bastante importantes, y la idea es que cada uno, turismo, perdón, también, ¿no?, en temas de prevención a la trata.
Turismo sexual.
Exactamente. Personas extranjeras o hasta en el plano nacional, ¿no? Turistas nacionales que van a sitios para, en realidad, tener sexo con menores de edad. En fin, ahí hay varias acciones de prevención, por
ejemplo,
¿no?
Ministerio de Justicia también, supongo, ¿no?
Ministerio de Justicia también, ¿no? Entonces, para Ministerio de Justicia, para todo el tema que hemos hablado hace un ratito, y también para el tema de abogados defensores, digamos, ahí hay varias ideas, fiscalía también, obviamente el Ministerio Público, que tiene un programa de asistencia a víctimas. Entonces, como vemos, es un tema muy complejo que tiene muchos ámbitos y muchas funciones, ¿no?
¿Hay un nivel de coordinación entre esas
ideas? Exacto.
Entidades,
mediante esta comisión, hay el anterrector, es el Ministerio del Interior, el que coordina las acciones entre estos ministerios. Este año se va a acabar el Plan Nacional de Trata, que también a nivel de prevención, persecución, investigación y protección y asistencia planteaba diversas acciones, ¿no? Entonces la idea ahora es que se adopte un nuevo plan. De lo que tengo entendido, están preparando este nuevo plan, pero todavía no hay borrador o no se ha conversado. Lo que se ha hecho también, solamente para terminar este punto, sí, son diversos protocolos que intentan justamente que todas estas acciones se puedan llevar a cabo de manera coordinada, que es todo un reto, ¿no? Porque cuando investigan, los casos que veíamos, ¿no? Investigan a esta niña de 14 años, pero ¿dónde está esta niña? Tiene que estar en un lugar, ¿no? Porque si no vuelve al lugar de explotación, que también pasa, tiene que tener un albergue, tiene que encargarse de ella, tiene que recibir asistencia psicológica, legal, ¿no? Entonces, para esto se ha creado también varios protocolos.
Ahora, y también, digamos, tratar de rastrear cuál es la ruta de la trata, sí, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene la gente?
Mira, a nivel de del Estado hay muy pocos estudios sobre esto. Hay la academia, las organizaciones de sociedad civil son las que más han trabajado en este tema, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho del caso de Madre de Dios Cusco, que son bastantes casos, ¿no? Acá lo tengo el último registro del SISTRA, del registro del Ministerio Público de casos de trata. Para 2015, por ejemplo, en Madre de Dios se ha identificado 73 casos. Ojo que son casos. En un caso puede haber varias víctimas, ¿no? Acá es una cifra de casos.
Sí, eso hay que aclarar.
Los registros a veces son un poco complejos de entender, ¿no?
O sea, cuando hablas de 73 casos, no estás hablando de 73 personas.
Exacto,
¿no?
Pueden ser más. Acá no tengo la cifra exacta, pero pueden ser más. Y es también aprovecho la oportunidad para comentar que también no solo está el sistema de Ministerio Público, sino hay un sistema de registro de la Policía Nacional también. Entonces tenemos dos sistemas. Ahora están justamente haciendo varios esfuerzos para unir estos registros y ya por fin tener un registro único.
Claro,
que eso es bien importante. Están haciendo la prueba en Lima Sur. Ayer justo salió la noticia.
Por ejemplo, acá veo que en Loreto hay 92 casos.
En Loreto también hay muchísimos casos de trata de personas. En Lima, muchísimos más. En el Callao también. No es, sí. Puno, que también con el tema de la rinconada, ¿no? Las zonas mineras en realidad son zonas bastante sensibles a la trata, por los bares, en fin, por varios temas. Y eso que lo que más se identifica son casos de explotación sexual, ¿no? Que son casi la mitad de los casos identificados.
O sea, por ejemplo, acá se ven 689 casos a nivel nacional de trata.
889
casos. 889
casos
a nivel nacional.
En 2015.
En 2015, ya. De esos casos, ¿no sabemos cuántos son de explotación sexual o explotación laboral?
Me parece que en esta cifra queda todavía por identificar. Muchos casos quedan por identificar. Pero en las cifras anteriores de otros años, más o menos estamos manejando 50% explotación sexual y el resto entre explotación laboral, mendicidad, que también es otra modalidad de la trata, extracción de órganos. No se ha identificado casos acá en el Perú, pero eso más o menos es como el panorama.
Bueno, hay una persona que casi que subcontrata o contrata a varias personas para que mendigue.
Obliga a personas a ejercer mendicidad en la calle y las explota en el sentido de que no reciben sueldo, trabajan muchas horas, a veces pueden ser personas con discapacidad, otros...
Y entonces, pero el grueso, si el 50% es de explotación sexual y el otro 50% es de otros casos, quiere decir que el grueso es explotación sexual.
Exacto. Pero ojo, es porque también es lo más visible. Puede ser, y es lo más probable, que haya muchísimos más casos.
De explotación laboral, por ejemplo.
Que no conocemos, que no vemos. Por ejemplo, el trabajo del hogar que hablábamos hace un rato, que son casos obviamente muy difíciles, casi no hay denuncias. Claro. No son las víctimas de trata. En casas particulares, no denuncian sus casos. Es muy complicado eso.
Claro, la chica que viene de provincias a trabajar en una casa y carece de derechos, le pagan muy poco, sale pero de manera limitada.
Exacto.
Exactamente.
Ahí es muy complejo.
Entonces,
¿no?
Esos 889 casos no implican 889 personas, sino a bastantes personas más. No sabemos cuántas exactamente. Y eso nos sitúa en un, digamos, penoso lugar en América Latina en materia de trata de personas.
Sí. De acuerdo a varias cifras internacionales, índices que se manejan, Perú sería el tercer país con mayor número de trata detrás de México, Colombia, otros lo plantean detrás de Bolivia, digamos, hay varias cifras que se manejan, pero sí son cifras bastante preocupantes, ¿no?
Ahora, ¿tenemos manera de saber si en el Perú la mayoría de víctimas de trata son menores de edad?
No son la mayoría, pero son una buena proporción, ¿no? Hay mujeres adultas y niñas que son las más identificadas, de hecho, de sexo femenino. Los varones son muy pocos identificados, pero yo insisto en el hecho de que también es temas de identificación y visibilización, porque de hecho la explotación laboral de hombres en minería existe. Hay estudios que prueban que existe, pero hay muy pocas denuncias,
o sea,
entonces
niños
no
que
nos
trabajan
permiten.
De manera obligada
Sí, claro que sí.
En minas clandestinas.
Sí, y en temas de tráfico ilícito de drogas también.
¿Y se puede saber si es que la mayoría son hombres o mujeres? ¿La mayoría son mujeres víctimas de trata?
Sí, la mayoría identificadas son mujeres, pero si sacamos, digamos, otra data separando explotación laboral y explotación sexual, en explotación laboral hay más hombres víctimas que mujeres.
Y en
explotación
sexual,
exacto.
más mujeres.
Sí.
Quiero hacer una pregunta que de pronto, no sé, puede parecer un poco extraña, pero a mí me parece válida, ¿no? ¿Esto no debería participar también el Ministerio de Cultura? Es decir, si esto ocurre, ¿no? Es porque hay una cultura permisiva, ¿no? O una atmósfera cultural que incluso incentiva que, o sea, las personas vayan a prostíbulos con menores, ¿no? O que no se le otorgue derechos a las personas. No hay algo acá de ese, en ese orden, ¿no? Que ya no es solo jurídico, ni policial, ni tiene que ver con digamos, no sé, ¿no? O sea, con la arquitectura institucional clásica que uno pensaría es por esto. ¿Por qué no involucrar a un ministerio con el Ministerio de Cultura y decir, oiga, tenemos que cambiar esto, ¿no?
Bueno, yo creo que también el Ministerio de Cultura, por otro lado, podría entrar por el tema de pueblos indígenas, que también pueden ser víctimas, digamos, son un grupo en el país vulnerable a sufrir este tipo de vulneraciones en diversas modalidades, ¿no? Y el tema de cultural, sí, claro, es un gran reto, ¿no? Ahí también el Ministerio de la Mujer tiene un gran papel, como decía hace un rato, con el tema de estereotipo, de género, la cultura machista. Obviamente que ahí hay muchísimo trabajo por hacer y que es muy vinculado al tema. Sí, de hecho,
sería
no hay que
interesante
perderlo de
abrir ese frente,
sí,
¿no? Es decir, ver desde la cultura y la educación, sí, incluso, ¿no?
Claro, el Ministerio de Educación sí está y sí hay acciones, de hecho, más de prevención. Y también yo creo que desde, bueno, nuestros ámbitos, ¿no? Donde estamos acá, desde las universidades, desde toda la educación, sí hay que tener más información, hay que trabajar más estos temas, ¿no?
Ahora, ¿la prensa te parece que se ha portado correctamente y se ha interesado en estos temas?
Últimamente, con la última sentencia, sí hubo un interés particular. Yo veo titulares casi todas las semanas, de hecho, más centrado, obviamente, en temas de explotación sexual, ¿no? Y prostitución, y a veces uno se confunde, explotación de menores, también ahí hay varios temas. Pero a veces sí la prensa, digamos, no tiene quizás tan claro esto que estamos hablando, ¿no? De las causas estructurales, las razones, cómo se da el delito. A veces hay imprecisiones también que pueden también dificultar el entendimiento,
claro,
para la población.
Claro, por eso,
¿no?
Porque la prensa creo que es la que puede promover con más fuerza el debate público sobre estas cosas, ¿no?
Exacto.
No basta con que hable el ministro.
Pero que está en el debate público, yo creo que sí.
Sí está, ¿no?
Sí está. Claro. Y eso es algo que de repente hay que aprovechar más todavía.
Claro, habría que fertilizar bien el debate público, precisar, ¿no?
Exacto.
No solo que hablen las autoridades, contar casos, que se sepa esto que hemos estado conversando.
Exacto.
¿No? Porque parece un tema gravísimo. Una última, todavía tenemos tiempo, ¿sí? Y una cosa chiquita. Quizás habría que decirle también a la propia ciudadanía, ¿no? Este no es un problema de las autoridades, es un problema de todos, de saber identificar y sensibilizarse con este tema, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Y en esto sí hay varias acciones del Estado, desde educación, desde varios sectores, para que las personas sepan qué es el delito de trata. No sé si cuando viajas, cuando te vas del país, hay ahora hay afiches por todos lados, en las estaciones de bus,
en
Ministerio
Loreto,
de Transporte también.
Yo he visto, ¿no?
Han hecho bastantes esfuerzos para decir, oye, que no te engañen, ¿no? Entonces, pero también hay mucho peso que le dan a la víctima, ¿no? Al vez de ver también que hay otros roles que hay que luchar, como el tema de clientes, por ejemplo, ¿no?
Claro,
eso es un gran tema también, ¿no?
Bueno, Cecil, ha sido muy interesante conversar contigo. Esperemos tenerte en otra ocasión acá para hablar de este tema y otros, pero este tema nos parece un tema dramático y vamos a apoyar una suerte de campaña de difusión para que esto no ocurra y no haya, no solo fallos escandalosos, sino situaciones que nos escandalicen en relación con cómo se trata a las personas en el Perú y cómo se les recorta derecho y se vulnera su derecho. Gracias, Cecil. Volvemos en la segunda parte para hablar con Félix Reategui sobre la paz en Colombia. ¿Qué ha pasado con el plebiscito y todo lo demás?
Muchas gracias.